safe and well. Need bullets and guns at home. Pass the time away. Careful fingers and eyes turning old. Smoking the whole time. Stars in time, cool dust in the daylight. Great Lake passes saves us from.
Pues se lo decíamos al principio, vamos a hablar con Javier Rubio Navarro, un conocido de esta casa, ya lo saben ustedes. Ha escrito un libro, se titula La otra vida de Luis Buñuel, y le vamos a someter a un tercer grado. Don Javier, muchas gracias por aceptar la invitación de este programa y sea usted bienvenido a L de Libros.
A vosotros por llamarme, Carmen.
Bueno, Javier, te tenemos que decir una cosa. Este espacio lo ha pedido casi en exclusividad Mario Noya. Ha dicho que es para él y para los oyentes que han escrito muchas preguntas a través del blog que está alojado en libertaddigital.com y de nuestra página de Facebook. Así que Carmen Pulín y yo, que estamos al lado, nos vamos a apartar un poco y os vamos a dejar en soledad casi.
¿Me permitís decir que lo lamento, ¿no?
Pues anda, que nosotras...
Javier...
Quedamos cualquier día.
Bueno, Javier, un día de estos te crees el relato que te haga una mujer de los hechos.
Bueno, un día de estos voy a quedar yo con Carmen, con las dos Carmenes.
Eso es.
Y te contamos cosas, ah,
bueno, pero que sepas que la verdad es la verdad. Y la verdad no la dicen las mujeres.
La diga quien la diga.
Oye, yo con vuestro permiso voy a contar una anécdota a la audiencia. Yo creo que la he contado alguna vez, pero si no, pues mira, buena manera de empezar la entrevista. Yo recuerdo que cuando se tramó L de Libros, pues yo iba a estar ahí. Me comentaron, vas a estar ahí. Y luego dijeron, venga, iba a estar Víctor Gago contigo. Y claro, éramos una especie de dúo resplandor un poco extraño. El zumbado de Mario Noya y el más zumbado de Víctor Gago y tal. Entonces Javier Rubio no lo acababa de ver, que dice, ¿por qué no ponemos algo de sensatez ahí en medio? Que medie Carmen Carbonell. Me presentaron por el pasillo. Yo la conocía de pasillos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pum, pum. Entonces me dijeron, no, mira, Mario, vamos a poner ahí. Y de todo mal, no ha funcionado el invento.
Ahora es cuando te tenemos que decir, Javier, no sé si lo hiciste bien, mal, regular, o te tenemos que castigar, ¿no? Por esto,
pues sí.
Por esto que me hiciste.
Pues sí, yo vi tu
¿qué
talento
te hizo Carmen? ¿Qué te hizo Carmen?
Te conocí, Carmen.
fue así la cosa. Para que sepa la gente que no miento. Bueno, en fin. Vamos al tema, Javier, la otra vida de Luis Buñuel.
Sí.
Y bueno, pues yo voy a empezar por la dedicatoria. Pues se la has dedicado a Carlos Semprún Maura y sí, a Horacio Vázquez Rial, dos muy buenos amigos tuyos.
Sí.
Los que yo creo que además les hubiera gustado mucho leer este libro, hablarlo contigo, comentarlo contigo, porque
sí,
además tocan temas de los que los dos escribieron muchísimo.
Y personajes.
Sobre todo, por ejemplo, Horacio Vázquez Rial, por uno de los protagonistas que no son tan protagonista del libro como del origen de este libro.
Sí,
¿verdad?
Horacio es el responsable inmediato porque gracias a la buena recepción con que acogió una llamada que le hice cuando no le conocía para saber si me podía ayudar a investigar un poco más sobre la vida de Gustavo Durán, pues ahí arranca él la causa remota de este libro que solamente me puse a escribir ya cerca de 2011 y que terminé hace poco tiempo. Bueno, de hecho, con el blog estoy todavía asistiendo a los estertores del libro.
Sí, sí, no, del blog luego hablaremos.
En cuanto a Carlos Semprún, ¿sí? pues no sé, claro, me pasé varios años, no sé si 4, 5 o 6, hablando con él prácticamente todos los días por teléfono y padecí, como me temo que también te ocurrió a ti durante largo tiempo, sus artículos. Quiero decir, padecerlos a la hora de corregirlos, puesto que Carlos, como recuerdas, escribía en una mezcla de francés y español en el que se le entendía perfectamente, pero que a veces había que pasarle un poco el cepillo de carpintero.
Era un fenómeno, porque además nos mandaba los textos por fax, estaban... Sí.
Yo creo que además la colaboración con Carlos fue posible porque él no entraba en internet ni tenía ordenador y no llegaba a ver las últimas versiones.
A ver las maniobras de aclarado. Sí, sí, sí. No, bueno, yo te voy a pedir, Javier, que expliques un poco
sí,
a nuestros lectores
Sí.
Pienso sobre todo en los más jóvenes que no sepan quién es Gustavo Durán. ¿Por qué tú, buscando cosas de Gustavo Durán, acabas escribiendo una biografía de Buñuel?
Te lo cuento muy brevemente. Gustavo Durán es un personaje de esos fascinantes que tuvo una vida novelesca, aunque eso no se refleje en las biografías que se han escrito, en la biografía que se ha escrito sobre él. Bueno, sí que se refleja, pero está tratada de una manera que es difícil verlo con claridad. Nació en 1906, lo cual le permitió tener 29 años justo al comienzo de la guerra, y su vida se divide en tres etapas. Una primera que va de 1906, cuando nace, a 1936, cuando estalla la guerra. Otra que va de 1936 a 1939, durante la guerra, evidentemente, donde empezó a luchar de miliciano desde el primer día y terminó y salió en el último barco que salió de Gandía con los exiliados republicanos. Y posteriormente tuvo otros 30 años de vida entre 1939 y 1969, en los que tuvo también una vida apasionante de diplomático, de embajador, alto dignatario de la ONU, estuvo en la independencia del Congo, murió en Creta, conoció al poeta Jaime Gil de Viedma, y en su primera etapa, cuando era muy joven, pues fue un compositor muy joven que hizo música de ballets, que estuvo vinculado estrechamente a Néstor Martín Fernández de la Torre, uno de los mejores pintores del momento, y que estuvo en los comienzos del cine hablado, del doblaje del cine hablado. Al margen conoció a García Lorca bastante, conoció a Rafael Alberti, estuvo en la Alianza de Intelectuales, en la guerra llegó a mandar tres divisiones, un cuerpo de ejército, en fin, una novela apasionante. Y otra de las personas con las que coincidió Gustavo Durán fue Luis Buñuel. Junto a él ya lo conoció mientras estaba en la residencia. Posteriormente volvió a coincidir con él en los trabajos de doblaje cinematográfico, tanto en París como en Madrid. Tuvo que verlo al comienzo de la guerra y posteriormente volvieron a coincidir en los años 40 en Nueva York, y dio motivo a que se hablara mucho de él. Entonces, al tratar de saber un poco más sobre Gustavo Durán, busqué un libro que estaba descatalogado ya hacía tiempo, que se llama Conversaciones con Buñuel, de Max Aub, y de lo que en ese libro se decía y de lo que se diferenciaba de lo que Buñuel había contado sobre sí mismo en Mi último suspiro, pues de la sorpresa que me produjo ver lo distintas que eran ambas versiones, dio origen a La otra vida de Luis Buñuel.
Mira, tú dices, además, tú arrancas diciendo, empecé haciendo un sumario contra un mentiroso,
sí,
y acabó siendo un ensayo sobre la elaboración del relato autobiográfico de un personaje.
Es una precisión que, si me permites, claro, yo tenía en la mente unos cuantos libros que me habían impresionado y que pensaba que me podrían ser útiles.
Sí.
Uno de ellos era el de Gil Vera sobre Baroja, otro era el de Gregorio Morán sobre Ortega, y también hay un libro, aunque es un poco distinto, que es el de Arcadia Espada sobre Pla.
Sí.
Entonces yo buscaba esos libros, que no son todos iguales y son todos muy distintos y son muy diversos y cada uno tiene su intríngulis.
Revisionismo biográfico, por decirlo así.
Buscaba algún tipo de revisión de tanto de la biografía del personaje como de los tópicos que aparecen inevitablemente cuando se trata sobre el personaje. Y el problema que tuve es que en un momento determinado, yo creo que esos libros pertenecen a una época anterior, cuando me puse a investigar por qué, o a tratar de encontrar una respuesta a por qué la gente en general miente cuando habla sobre sí mismo, pues me introduje en una serie de estudios, de libros de divulgación sobre, porque es un campo de la ciencia que ha avanzado muchísimo en los últimos años y ha cambiado considerablemente la manera de ver este tipo de asuntos. y tuve que cambiar el enfoque del libro, no tanto para mostrar a Buñuel como un mentiroso, sino más bien como un caso de vanidad mal administrada, por decirlo de alguna manera.
Y además, mira, yo te comenté también que, fíjate, ¿no? Tenías una tentación muy fácil, que es, justo aprovechando el aniversario que se está cumpliendo ahora de Buñuel, dices, hago un libro panfletario para darle hasta el carnet de identidad, él mismo me lo permite con esta labor de rastreo, pero renuncias y amplías mucho más el campo y haces una obra muchísimo más interesante, a lo mejor tiene menos gancho pero es más interesante.
No sé
porque
si le parecerá a alguien, pero también durante el libro me vi de alguna manera obligado a replantearme cuál es el valor, por decirlo entre todo, con todas las comas que la ocasión requiere, cuál es el valor de la aportación de Buñuel a la cultura de su tiempo, ¿no? Y, hombre, el juicio más o menos es que Buñuel está enormemente sobrevalorado por una serie de circunstancias, pero que al margen de esas sobrevaloraciones sigue habiendo dos, tres, cuatro películas de Buñuel que se dejan ver y que están muy por encima de la mayor parte de los directores contemporáneos. Y además es evidente que parte de ese oportunismo que tuvo Buñuel por circunstancias biográficas o por lo que fuera, de estar absolutamente en todos los ajos que más, de los que más se habla en las historias de la literatura y de la cultura reciente, pues también es un valor muy destacado y a cada cosa su adecuada valoración, hasta donde mientras sea posible, claro.
Fíjate, porque aquí cuentas que hasta que no te has metido en esta, en la labor en la escritura de este libro, no te has dado cuenta de la importancia de la mentira, aunque Gebel dijera que era la primera de las fuerzas que mueven el mundo.
Sí, pero el sentido que tiene en la frase de Gebel
es distinto, claro, es un término ideológico, pero tú también te encuentras, no lo sé si te has hecho un planteamiento, porque desde luego aquí no lo has incluido en el libro, pero te has hecho planteamientos de orden, y perdón por el palabra, metafísico, es decir, tú has visto que te has enfrentado con una manera de encarar las cosas y dices, no, este señor no era un hijo de puta, es que resulta que los procesos de elaboración mental del ser humano son así, y no sé si te has hecho planteamientos más, pues eso, que te vayan más allá del
yo
personaje.
He llegado a una serie de conclusiones que las resumo, espero que con prudencia, en el prólogo, en La búsqueda del Buñuel perdido. Tengo la sensación de que el enfoque de los estudios biográficos, de la literatura biográfica que hoy se está haciendo, incluso en las cátedras especializadas en el tema, se nota la falta de un aluvión, de una divulgación de todo lo que se sabe en estos momentos de cómo funciona el cerebro. Hay un asunto clave absolutamente que es la enorme fragilidad de la memoria, ¿no? Que está estudiado casi exhaustivamente por catedráticos de Harvard y que, trato de reflejarlo ahí, se refleja que hay que tener mucho cuidado con lo que creemos que recordamos y con la memoria que acostumbra a fundar nuestra identidad, porque está hecha con muchos datos falsos y precariamente demostrables.
Fíjate otra cosa, Javier, qué curioso que te lleve Gustavo Durán, un señor que se hizo famoso por ser militar en un conflicto donde Buñuel se la aspiró,
sí,
que además también fue famoso porque sexualmente era todo lo opuesto de lo que proclamaba ser Buñuel,
sí,
y resulta que te lleva a Buñuel. Pero también es curioso que te haga replantearte la figura de Buñuel, incluso este libro, un señor que está también en los antípodas de Buñuel, que es Jorge Luis Borges, con el que abres una cita que dices...
Bueno, eso no sé si es un tributo querido a Borges como una de esas devociones que uno suele adquirir de joven y que de las pocas que no le abandonan, Y por otra parte, es que me parece que formula en Borges y yo de una manera insuperable la atracción y el rechazo que nos produce lo que la gente piensa que somos o que la gente cree que somos, ¿no? Y me parece que está tan bien resumido y concentrado en el cuento, en el poema Borges y yo, que me fue el que me aportó un cambio de punto de vista más, que me hizo mucho más fácil, ¿no?, a ver de qué manera Borges se muestra en esa tensión que quiere ser el que la gente reconoce, pero que nota que en la medida en que se reconoce en eso, deja de ser el que él en el fondo quiere pensar que es. Bueno, esto es un poquito complicado.
No, pero fíjate, sí, está muy bien. Además, el pasaje que eliges para abrir el libro de Borges y yo, es: por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Ese otro es el Borges figura pública y es el que te permite desentrañar las múltiples personalidades, o por lo menos la doble personalidad, ¿no?, de Buñuel, el Buñuel de carne y hueso, con grandes problemas, con grandes complejos y con una voluntad increíble de destacar, que eso es lo que al final le hace destacar. Era malo
claro,
estudiando,
él además escribe ese poema, sí, cuando acaba de tener probablemente la última relación prolongada que tuvo con una mujer con la que albergó la esperanza de vivir acompañado. Y por otra parte también se habían hundido con el retorno de Perón sus esperanzas de hacer algo de vida política, ¿no?
Sí, no, pero es curioso, ¿no?, sí, esto que dices, ¿no? Porque Buñuel lo presentas como un señor muy acomplejado, con una figura materna muy fuerte, sí, un fracasado en la residencia de estudiantes, donde además figura como paleto, porque él además se cultiva esa imagen de paleto, porque no era un señor de Calanda, tú mismo dices que es un señor de Zaragoza, y además de una familia bien, de una familia composible.
Es una pero con matizaciones, ¿no? Pero lo que pasa es una familia composible, pero es una familia inculta.
Exacto, sí.
No tiene, es una familia sin tradición, su padre ha sido el rico
que ha hecho las Américas.
Sí.
Y ahí se da, además se compra medio pueblo, que es lo que hacen los nuevos ricos, se compra media Calanda, ¿verdad?
Sí, y probablemente Buñuel lo único que hace en toda su vida es tratar de hacer algo semejante a lo que hizo su padre con el dinero, pero él en la aristocracia del espíritu, que es el arte y es la cultura, ¿no?
Javier,
es una hipótesis que no me parece, que no sé si lo digo o lo insinúo, pero que es aventurada y que es absolutamente bajo mi responsabilidad, ¿no?
Eso es, Javier, nos hemos comido el tiempo, pero vamos a hacer dos cosas. Uno, háblame del blog ese de que hemos hablado al principio.
Sí, mira, como el libro lo ofrecía dos a tres editoriales, unas contestaron, otras no contestaron, otras deduje que no les venía bien en ese momento. Lo dejé estar unos meses y cuando se acercaba, cuando entrábamos ya en el verano, al recordar que en el 29 de julio se celebraba el trigésimo aniversario del fallecimiento de Buñuel, y también sabiendo que Ian Gibson llevaba varios años dedicado al tema de la biografía, pensando que la biografía exhaustiva precisa la haría Gibson y que le llevaría más tiempo, y que mi capacidad de dedicación a Buñuel tampoco era ilimitada, decidí autoeditarme el libro y dejarlo colgado en Amazon para que si alguien lo quería leer, pues lo tuviera accesible. Y la única manera que se me ocurrió de darle una mínima promoción, puesto que ahora estoy bastante aislado de cualquier relación social, pues pensé que sería lanzar un blog. y al fin con una parte del libro que ahora vive separada de él, que por una parte está La otra vida de Luis Buñuel y por otra está el blog, que se llama Retratos de la otra vida de Luis Buñuel.
Eso es.
Y lo que hice ahí pues fue reelaborar un apéndice del libro, que son, bueno, pues como muchos habrán visto, retratos de personajes secundarios y poco conocidos, pero que algunos tuvieron una importancia en su vida mayor de la que se puede imaginar, y a través de los cuales cuento historias que se desarrollan un poco más en el libro, aunque también introduzco materiales nuevos. La historia de Juan Piqueras, que se queda atascado en la estación de venta de baños el 15 de julio de 1936... y escribe a Buñuel pidiéndole ayuda, pues esta es una historia bastante curiosa y apasionante. Hernando Viñes, que parece un pintor lírico que triunfó en España ya sesentón en los años 70, pues también fue un hombre que tuvo una enorme importancia en lograr que Buñuel pudiera mantenerse al margen de la guerra durante 2 años en París. Y así otros muchos casos. Luego está la historia curiosa también de que yo estoy convencido de que, bueno, al menos por lo que se dice en los libros, que Buñuel y Julio Álvarez del Bayo, el ministro de Estado de la República, tenían un vínculo familiar remoto en el Cardenal Cascajares, que procedía de Calanda, ¿no? Y bueno, pues hay unas cuantas historias más.
Pues mira, con esas. Vamos a hacer una cosa, Javier, si te parece, como nos hemos comido el tiempo, vamos a hacer una cosa. Te voy a convocar, te voy a volver a llamar cuando salga el libro de Gibson. Tú te lo lees, tú me dices,
sí,
y volvemos a hablar de tu libro, que diría Umbral.
Yo tenía previsto cerrar el blog de los retratos con la reseña del libro.
Perfecto.
De Gibson.
Pues vamos a hacerlo así. Es decir, sí, señores, atiendan. La otra vida de Luis Buñuel lo tienen ustedes en Amazon. Cuesta 2 euros con...
7,5.
7,5, perdón.
7,5.
Vale.
La rebaja.
La rebaja de Mario Loya. 7,5 euros. Eso en Amazon. Gratis et amore en la página de Javier Rubio, el blog. ¿Qué es, Javier?
Me permito añadirte una cosa. En la misma página que sale en Google el libro de Amazon, hay varios sitios en los que te carga el libro gratuitamente. Y
así no hacemos negocio,
así
Javier.
Le hemos liado, Javier.
Así muy mal.
Así
Javier, esto no es lo que teníamos
así
pensado.
Yo no tengo nada que ver con esas páginas, pero estoy todavía dándole vueltas cómo ocurren las cosas, ¿no? Pero digo, sí.
Vamos a hacer eso, entonces.
Retratos de la otra vida de Luis Buñuel.
Eso
en
es.
WordPress.
Ese es el blog. Y el libro, ya saben ustedes, en Amazon. Y nosotros convocamos al Tito Javier para el próximo programa, cuando se publique el libro de Gibson, que es ya en octubre.
Con mucho gusto lo haré, y sobre todo, antes de eso probablemente habré sacado un nuevo blog que estoy preparando y que se llama Repertorio de Famas y Enredos.
Bueno, pues eso, efectivamente. Pues entonces, con más razón, te volvemos a convocar y ahí ya
nos dejarás hablar
otra
a
vez
nosotras.
A hacer speech. Efectivamente.
Sí. ¿Podré hablar con las chicas, Mario?
Sí, por supuesto.
Sí, bien, bien.
Javier,
bien,
que ha sido un placer, que como ves, te seguiremos la pista.
Sí. El placer ha sido mío.
Voy a preguntar en Amazon por qué pasa eso, ¿eh? De las descargas
sí,
gratuitas.
Si te
enteras
de algo, dímelo, porque es una cosa tremenda.
Sí, que a mí no me convence tampoco. Javier, muchísimas gracias y lo dicho, hasta la próxima.
Hasta pronto.